llegada de turistas. Bueno, del presente más absoluto de los vuelos en avión al pasado más absoluto, ¿a ti te gusta el Cantar del Mio Cid?
A mí muchísimo. Yo debo decir que fue, bueno, mi padre era catedrático de literatura y fue medievalista. Trabajó con don Ramón Menéndez Pidal. Entonces, suena así muy tal, pero yo leí muchas veces y oí muchas veces, porque mi padre nos lo recitaba y nos lo explicaba, el Cantar de Mio Cid, pero claro, no como el gran defensor de la unidad de España y de la Reconquista. Yo conocí desde pequeña un Cid que tenía mucho más que ver con lo que fue un Rodrigo Díaz de Vivar, que tenía mucho más que ver con lo que fue el personaje real, que era una especie de mercenario, ¿no? Ahora, el poema de Mio Cid es bellísimo, o sea, como literatura, realmente como expresión del lenguaje medieval y como expresión épica, de mito fundacional basado en la épica, realmente es muy bello, ¿no?
Pues mira, a ti que te gusta el poema, luego el personaje es otra cosa y el uso que se está haciendo también es otra. Déjame que te dé una última hora informativa que te va a interesar. Nos la trae Radio Medievo desde el año 1072. Atención.
Ay, ay, ay.
Conflicto en Burgos, concretamente en Santa Águeda.
Así es, donde juran los hidalgos. Esta mañana, a primera hora, le han tomado jura al rey Alfonso por la muerte de su hermano. El encargado de tomársela ha sido Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, ese buen Cid castellano, sobre un cerrojo de hierro y una ballesta de palo. Le escuchamos.
Villanos te maten, rey, y mátente por las aradas, no en camino ni en poblado, con cuchillos cachicuernos, no con puñales dorados. Sáquente el corazón vivo por el derecho costado si no dices la verdad de lo que te he preguntado, si tú fuiste o consentiste en la muerte de tu hermano.
Sin duda, duras palabras. ¿Cuál ha sido la reacción del rey?
Pues muy negativa, Sergio, quien en buena hora ciñó micro. Ha jurado que no y acto seguido ha decretado destierro. Sí, destierro en Valencia, parece que será el destino del campeador, que no se va solo. Se llevará consigo a 300 caballeros hijos de algo.
Bueno, pues parece que esto que les ha sonado, no sé si es verosímil, pero desde luego muy conocido, es puro fake news. David Porrinas es profesor en la Universidad de Extremadura y autor del Cid, Historia y Mito de un Señor de la Guerra, que es una biografía del héroe castellano por excelencia, que bucea bajo capas y capas de cultura, mitología y propaganda para llegar al esqueleto militar de Rodrigo Díaz de Vivar. David Porrinas, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Después de 20 años buscando al Cid, ¿a quién has encontrado? ¿Quién fue el Cid?
Pues para mí el Cid es un guerrero principalmente, un comandante, un señor de la guerra, que consigue mantener un ejército permanente en una época en la que no existían ese tipo de ejército, y convierte ese ejército en precisamente en su fuerza, en su resorte, que le va a llevar a conseguir un gran logro al alcance de pocos líderes en ese momento, como es la conquista de una gran ciudad islámica amurallada.
¿Y cuánto de falsas noticias hay en la historia? Por ejemplo, la jura de Santa Gadea no existió. ¿Existió el rapto de las hijas del Cid?
No, tampoco.
Tampoco.
Ni una cosa ni la otra, ni Tizona, ni Colada, ni Babieca. En fin, son aderezos posteriores que crean una imagen épica, la del Cantar de Mio Cid, y otras fabulaciones posteriores que se van asociando al personaje porque se acaba convirtiendo en un símbolo muy potente y muy magnético.
¿Por eso crees que se inventaron esas historias? Es decir, ¿por la necesidad de vestir al mito, de dotarlo de ese simbolismo?
Sí, porque va adaptándose a cada época, y cada época va teniendo unas sensibilidades distintas, y al final todos esos artificios literarios están ideados, están pensados para captar la atención del público al que va dirigido. Hay que tener en cuenta que una composición como el Cantar de Mio Cid tiene un inicio oral, de transmisión oral. No es hasta finales del siglo XII, principios del siglo XIII, cuando se pone por escrito. Pero esa versión que nosotros tenemos por escrito habría venido mutando. Habría tenido distintas versiones, tantas como juglares lo interpretaban.
Ajá.
Y cada uno iría añadiendo, pues, distintos aspectos y...
De todas formas, a pesar de todos estos añadidos, no quiere decir que él no fuera un individuo que no tuviera méritos, ¿no? Si tuviéramos que destacar los méritos de Rodrigo Díaz de Vivar, ¿por qué pasó a la historia? ¿Tú qué destacarías?
Hombre, es que si en vida no hubiera sido en cierto sentido excepcional, no hubiera generado toda esa mitología posterior. O sea, hay que partir de esa base. En vida, pues en vida él consigue dos grandes logros militares. uno ya lo mencionaba anteriormente, como es la conquista de Valencia, en un tiempo relativamente corto, teniendo en cuenta que él no tiene una retaguardia, que él no tiene un reino, como puede ser, por ejemplo, el caso de Alfonso VI. Ese sería un logro importante. Y el otro gran logro es haber participado en un número de batallas campales bastante alto, en una época en la que era una operación que se evitaba, se intentaba eludir. Él, sin embargo, se ve involucrado como en unas 6 batallas campales, todas las vence, la mayoría de ellas en desigualdad de condiciones, y es el único guerrero cristiano que consigue derrotar a los almorávides en el campo de batalla, al menos durante 20 o 30 años. Eso son motivos suficientes para generar un mito.
David, soy Ángeles Caso, buenos días.
Hola, buenos días,
y todo esto igualmente, y enhorabuena, me parece fantástico. Estos dos grandes logros que acabas de mencionar, ¿están demostrados documentalmente más allá del poema?
Sí, sí, desde luego.
Ah, bien.
Sí,
bien,
sí,
bien,
sí,
bien.
Sí, son esos dos grandes logros. Se pueden rastrear en las fuentes más cercanas al personaje, las consideradas fuentes históricas. El Cantar de Miocis no se podría considerar una fuente histórica.
Claro.
Es otro tipo de fuente histórica muy interesante para estudiar la mentalidad de la época en la que es compuesto. O sea, para el estudio de las mentalidades y de la propia época sería una fuente, perdón, muy interesante. Pero no para la reconstrucción de la trayectoria vital del personaje histórico.
Yo comparo el Cantar de Miocid un poco con lo que fue la Ilíada también, ¿no? En la cultura griega. Es un mito fundacional.
Y a partir de ahí.
Claro, a sí, partir sí, de un hecho sí. histórico que se embellece, se envuelve en épica, en hazañas, en nuestro caso en presencia del dios cristiano, en el otro en presencia de los dioses propios, etcétera, etcétera. Y acaba justificando la existencia de una nación o de un pueblo
y
de un reino.
Tú hablabas, David, de la conquista. ¿El Cid Crío en algún momento estaba participando en una reconquista?
No sabemos si lo creía, pero sí lo utilizó como argumento legitimador. Y eso es algo muy interesante. Él, en un diploma del año 1098, 4 años posterior a la conquista de Valencia, convierte lo que había sido mezquita islámica en catedral cristiana. Se nombra un nuevo obispo, que es cluniacense, y se dota a esa nueva catedral, ¿no? Y se dota a ese nuevo obispo. En ese preámbulo, en el prólogo de ese documento, hay una noción clara de reconquista. O sea, estar recuperando unos territorios que habían pertenecido anteriormente a los cristianos y que Dios ha creado o ha suscitado un héroe, que es Rodrigo el Campeador, para llevar a cabo esa tarea. Ahí hay una noción clara de reconquista que entronca con otros diplomas contemporáneos de ese mismo momento, de reyes como Alfonso VI para Toledo o Pedro I de Aragón para Huesca. O sea, es dotar de legitimación una conquista en base a vincularlo con un pasado cristiano que sería godo.
El reino visigodo. Pero la palabra reconquista en sí es muy posterior.
Palabra reconquista aparece ya en el siglo XIX. Solo eso, sino que se le rodea de unas connotaciones de nacionalismo español, ¿no? Es el momento en el que se están gestando los estados burgueses y los conceptos de estado-nación. Necesitan recurrir a unos símbolos.
Se dota de esto entonces y ahora escucha uno de los